Estamos en comunicación con el doctor Jorge Vasconcelos, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Santiago. Para vos, Enrique, la audiencia. No sé si alguien más está en el estudio.
Estaba Luis con nosotros, ya se está yendo también.
Ay.
Sí, señor. Abogado, el otro día te veía haciendo un análisis respecto al caso Reinaldo Cucho Cabaña, pero más que al caso Reinaldo Cucho Cabaña en particular, a la interpretación del Ministerio Público respecto al momento en el que deben presentarse o adherirse las pruebas a lo que llaman el cuaderno en el que citan dónde está la prueba o qué tipo de pruebas van a ofrecer eventualmente. Esto respecto a la acusación propiamente.
Sí.
Ayer la Corte Suprema otorgó una medida cautelar a favor del Ministerio Público. Y a partir de ahora habrá que esperar el fondo de la cuestión, pero quiero escuchar un poco tu análisis respecto a esto, porque me parece muy interesante, sobre todo el precedente que se puede sentar.
Voy a comenzar por atrás, es decir, por lo último. Vi que la Corte dictó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución del Tribunal de Apelaciones, y eso no me extraña. No me extraña, aunque contradiga toda la interpretación anterior de la Corte Suprema de Justicia por las características particulares del caso. La Corte siempre ha sostenido de que cuestiones de procedimiento, es decir, cuestiones de carácter procesal, no son susceptibles de ser analizadas, estudiadas y fundadas por la vía de la inconstitucionalidad. Sin embargo, por las características políticas, mediáticas, sociales del caso, cambia de criterio, lo cual no nos tiene que extrañar con nuestro sistema judicial. Ahora, respecto a la cuestión que se vincula al momento en que se deben presentar las pruebas y evidencias, el código es claro. Dice, tiene que presentarse junto con la acusación. No dice ni antes ni después. No existen dos plazos como sostiene Alcaraz en conferencia de prensa. Hay fecha. Es decir, el juez penal de garantías establece la fecha en que se debe formular la acusación, no el plazo. Y junto con la acusación tiene que presentar las evidencias y las pruebas. Esto no quiere decir que si es que un avión 747 constituye pruebas, se tenga que llevar el avión 747 al tribunal, al juzgado. Significa que tiene que poner a disposición del juzgado esa prueba, esa evidencia. De la misma manera, cuando el cuaderno de investigación fiscal, porque así se llaman las carpetas que forman los jueces, se integran con cédulas de notificación, actas de declaración, etcétera, etcétera, que no constituyen pruebas, no tiene por qué remitirse esto al juzgado. Decía Alcaraz, son 85 tomos, pero 85 tomos de basura, sacamos toda la basura, toda la papelería administrativa, y quedarán 40 tomos. Y 40 tomos lo llevo yo, lo lleva vos, lo lleva cualquiera a un juzgado, lo deposita en media hora. El trabajo de verificación se hace después.
Doctor, con respecto a eso, yo consulté mucho a la fiscal Lorena Ledesma respecto a dónde se dificultó la recepción de estas pruebas que fueron enviadas al ministerio por el Ministerio Público al juzgado. Y ella me decía, no es falta de capacidad del Ministerio Público. En realidad, cuando llevábamos la documentación al juzgado, humanamente no tenían la posibilidad de recepcionar y corroborar cada una de las pruebas que habíamos nosotros acercado.
Pero partimos de la base de que están entregando documentos que no son pruebas. ¿Cuántas pruebas documentales ofrecen? 500. 500 pruebas documentales son dos tomos de expediente, no son 85. El resto es papelería administrativa. Eso ocurre en todos los casos, no solamente porque no me interesa hablar específicamente de este caso. Este es un caso de muestra. Hay cientos de casos y hemos tenido estas discusiones miles de veces en tribunal. Los fiscales envían su acusación, normalmente no envían el cuaderno de investigación fiscal, no envían pruebas, no envían evidencias, sino que esperan que el juez o tribunal les actúe de secretario. Les recuerden, tienen plazo, ahora les doy un plazo para que presenten su cuaderno de pruebas. Es decir, ellos mismos son los que violan los plazos, son los mismos que violan, ellos mismos son los que violan todo el sistema judicial y generan la dilación, la morosidad, que finalmente significa de que los procesos no terminan dentro del plazo. Lógico, tienen la tranquilidad de que la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 136, por ese motivo se modificó y ahora el plazo razonable se convirtió en cualquier cosa.
Cuando decís, doctor, que no todo eso que se acerca es prueba, es porque básicamente para cada prueba hay diferentes oficios que van tramitando cada una de las pruebas, pero a través de documentos que son más que nada administrativos.
Claro, claro, por eso es que los jueces y tribunales clasifican para formar un expediente lo que es la carpeta administrativa y lo que es la carpeta judicial. La notificación que yo le envío a Santiago González para que venga a declarar no es prueba. El acta de la declaración que presta Santiago González en la fiscalía no es prueba. La declaración de Santiago González en el juicio es prueba. La declaración de Santiago González en la fiscalía es acta de investigación. Y eso no se incorpora por expreso mandato del código, no se incorpora al juicio oral. Entonces, ¿qué hace dentro de esa carpeta? Prueba es el acta del allanamiento, el acta de la incautación de evidencia, el acta de la declaración indagatoria del procesado, ese tipo de cosas, la pericia, los informes, siempre que hayan se hayan obtenido mediante los procedimientos establecidos en el código. Esas son las pruebas que se van a incorporar al juicio por su lectura de acuerdo al artículo 371, no otras. El resto molesta. Y esa molestia es la que genera toda esta discusión, en este caso específico, que sale a la luz porque se trata de gente con mucha prensa, con posición política, etcétera, etcétera.
Doctor, te saluda Patricia. Le escuchaba yo a la fiscal ayer, decir de que supuestamente desde el juzgado no le permitieron aumentar la cantidad de funcionarios para recibir las pruebas. Ahora, ¿suele ocurrir eso, que se aumente la cantidad de funcionarios, o solamente lo que está ahí se puede traer otro funcionario de la fiscalía, de los juzgados? Porque ella alega eso, o sea, que es imposible la recepción con funcionarios que estaban ahí.
Patricia, haciendo un cálculo rápido, si yo digo de que tengo 85 tomos de 200 hojas cada una, tengo que tener la posibilidad de verificar más o menos 17, 18 mil hojas. Eso materialmente es imposible, teniendo gente de la fiscalía. Lo que yo necesito hacer no es verificar 20 mil páginas. Lo que yo necesito hacer es verificar 1.500 o 2.000 páginas que constituyen las pruebas. El resto es basura administrativa, vuelvo a señalar. Y creo que fue Mayor Martínez el que dijo, acá estamos frente a un problema de gestión judicial, no estamos frente a un problema de plazo. Y le doy la derecha en ese sentido.
¿Por qué quiero insistir nomás en esto que decías? ¿Qué lectura haces a la decisión de la Corte? ¿Por qué la Corte otorga esta medida cautelar?
Porque la Corte, como la mayoría de los jueces, mira los titulares de prensa, mira los intereses sociales, los intereses políticos, los intereses económicos del juez, y de acuerdo a eso toma la decisión. Frente a esta resolución de la Corte de admitir y disponer la medida cautelar, tenemos, no sé, no quiero exagerar, pero puedo decir 5.000 resoluciones que rechazan liminarmente, definitiva, le dan trámite a acciones de esta naturaleza.
Doctor, ¿qué es lo que tendría que pasar en este caso en particular ya ante la instancia a la que se llegó? ¿Cuál debería ser el camino como para subsanar esto que sucedió.
Ojalá tuviese la respuesta que brinde la solución. Es bastante complejo y mientras no se tenga la posibilidad, o yo no tenga la posibilidad de revisar puntual y detalladamente cada uno de los elementos que concurren en este caso específico, no tengo respuesta. Lo ideal hubiese sido darle esa solución intermedia, porque tampoco es una solución rigurosa. La solución intermedia que le dio el tribunal de apelaciones a este caso, señalando de que la acusación vino incompleta y por lo tanto no se considera que no hay acusación y se le pasa a la Fiscalía General del Estado para que acuse. Entonces la Fiscalía reiteraba los términos, en el sentido práctico, en el caso de 10 días, reiteraba los términos de la acusación y acompañaba la prueba que efectivamente se iba a utilizar en la tramitación del juicio.
Y a eso es lo que le llaman...
El Tribunal de Apelaciones tuvo otra vez la gentileza de darle una solución práctica, sí, y la desecharon por una cuestión de pulseada, para ver quién puede más, para ver quién tiene razón, porque aquel es ignorante y el otro... No se trata de eso, se trata de que el sistema de justicia funcione, de que el culpable sea condenado, de que el inocente sea suelto, y que vaciemos nuestras cárceles de presos sin condena.
Doctor, justamente a eso la defensa la defensa alega que se trata de una supuesta doble acusación cuando le da otra vez oportunidad a la fiscalía cuando ya su fiscala o sus fiscales tuvieron la oportunidad de hacerle que no se ha visto nunca, decían que la fiscalía otra vez de vuelta presente una segunda acusación.
Filosóficamente podemos discutir. Jurídica o legislativamente no hay discusión porque el código establece ese procedimiento. Y ese procedimiento está previsto en el código desde hace 20 años. Es decir, no es una solución diseñada para este caso específico.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Cuando guste.
Hasta luego.
Mi respeto a todos ustedes. Adiós.
Jorge Vasconcelos, abogado, conversando con nosotros.